Buenos días, buenos días. Antes de entrar en el estudio en Hebreos 10, que es una parte riquísima en la Biblia, y he estado tratando de darnos prisa para llegar a este capítulo. En 8 días veríamos ya el capítulo 11, que es también una tesorería de riqueza espiritual, de inspiración para tu vida. Si quieren, ¿por qué no tomamos desde el capítulo 9 en su versículo 23 y vamos a ver ahí para retomar? Porque viene siendo como una conclusión a una serie de explicaciones y argumentos. Entonces, al tomarlo desde ahí, ya nos lanza plenamente al capítulo 10, que trae una conclusión al final que es preciosa para nosotros, y hay mucho que aprender para nosotros en eso. En Apocalipsis 1:6 dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ahora, muchas veces decimos, no, pues sí, entonces voy a ser rey, eso quiere decir reinar. No, un rey tiene la peor y más pesada responsabilidad en todo el reino. Okay, porque Jesús dice, o sea, estamos aplicando no leyes mundanas terrenales, sino las leyes de Dios, y Él dice que el mayor entre vosotros será el siervo de todos. Así es que el Rey de Reyes, que es Jesús, llevó el peso más grande de responsabilidad. Entonces, reinar es llevar muchísima responsabilidad. Y por eso, los papitos a veces nos hacemos viejos y canosos, ¿verdad? Es mucha responsabilidad. Nos hizo reyes y sacerdotes, y el sacerdote, la función de un sacerdote es representar a Dios ante el pueblo y representar el pueblo ante Dios, que también es muchísima responsabilidad, es doble responsabilidad. Entonces, ser reyes y sacerdotes implica mucha responsabilidad, pero a la vez implica mucho acceso y muchos recursos, porque donde Dios te da una responsabilidad, una tarea, te da abundante gracia para poder llevarlo a cabo. Entonces, dichosos nosotros, ¿verdad? Porque nos ha hecho reyes y sacerdotes y nos ha comprado con su sangre. Y es mucha dicha y felicidad para nosotros. Ok, Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, o sea, con sangre. Tenían que derramar sangre de un animal, sacrificar el animal, y con parte de la sangre rociaron todo, hasta el libro de la ley, que la ley de Dios es perfecta y es santa. Aún así tuvieron que rociar con la sangre del sacrificio hasta el libro de la ley. Todo tenía que ser limpiado y consagrado a través de eso, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, el tabernáculo, el altar, todos los aparatos, todos los utensilios y todo, y todo, y todo, fue necesario que todo fuera purificado, así como para ser semejante o parecido a las cosas celestiales. Dice, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios de esos, aún las cosas que son parte del cielo, que Dios ha hecho, que no son hechos a mano, todavía esas cosas tenían que ser purificadas con sangre, pero con mejor sacrificio. Porque no entró Cristo, dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, Jesús no entró, obviamente, si tú lees en los evangelios te darás cuenta, nunca entró en el lugar santo ni el lugar santísimo. Es más, si hubiera aún Jesús intentado pasar el altar de bronce, el altar de holocausto, los mismos sacerdotes lo expulsaban, y si resistía lo apedreaban, ¿ok? Porque solo los sacerdotes podían pasar del altar de bronce más para allá. Y vamos a ver esto en capítulo 10. Y entonces Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Entonces hemos visto eso, que cada año en el día de Yom Kippur, que es día de expiación, entonces, cada año, el sumo sacerdote primero presentaba la sangre de un sacrificio hecho por sus propios pecados. Entonces, presentaba esa sangre en el lugar santísimo. Entonces, ya que él fuera purificado ante Dios y sin culpa ante Dios, él entonces llevaba sangre de otro sacrificio, otro más, por todo el pueblo, por todos los pecados desconocidos del pueblo. Entonces, si tú sabías algo, tú tenías que llevar el holocausto, tu ofrenda por el pecado, tú tenías que llevar eso, si tú sabías que habías transgredido la ley. Pero eso, esa ofrenda, ese holocausto, una vez cada año, era por todos los pecados desconocidos, todo lo que tú y yo hacemos y ni nos damos cuenta, una vez al año. Y dice que no lo hizo para ofrecerse muchas veces, sino como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, versículo 26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. O sea, cada año, cada año, cada año. Y qué interesante, no es por nada que quedó destruido el templo en Jerusalén hasta el día de hoy. Entonces, desde el año 70, unos 40 años después, 35 años después de la muerte de Jesús, fue destruido el templo, saqueado Jerusalén por los romanos. Entonces, ya no hay forma. Y el día de hoy, si un judío que en verdad quiere buscar a Dios y estar a cuentas con Dios, no existe el día de expiación como expiación. Yom Kippur todavía se observa, pero el judío que practica, que trata de observar las ordenanzas de la ley, lo que hace es esto, trata de hacer en ese día, es como corte de caja, es cuando ya unos centavos sobran o unos centavos faltan, haces corte de caja. Entonces tratan en ese día de tirar el balance a su favor y hacer muchas buenas obras en ese día, mucha limosna. Limosna, se acuerdan, ya lo hemos mencionado, limosna viene directo al castellano del griego de la palabra eleosmone, que es misericordia. Entonces el limosna, como dicen, es misericordia. Eso es lo que pidió Bartimeo fuera de Jericó, que tengas misericordia de mí, hijo de David. Y Jesús tuvo misericordia de él. Y cuando Dios tiene misericordia de ti, tú lo sabes, tú lo sigues. Y Bartimeo sabía que Jesús subía a Jerusalén y había hecho su rostro como pedernal hacia Jerusalén. Y la gente decía, oye esto, oye, atiéndeme el otro, oye, ven acá. Y Jesús no se detenía, pero se detuvo por un hombre que alzó su voz más allá de todo el griterío y el bullicio de todo lo que había en la multitud. Él alzó su voz más y dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detiene y le dio misericordia. Ok, entonces hoy necesitamos, igual que Bartimeo, clamar al hijo de David, Jesús de Nazaret, y pedirle que tenga misericordia de nosotros. Y tenemos que ver la forma, si lo viéramos pasar aquí, o si de repente pasara detrás de la carpa o algo así, o a un lado, y todos estuviéramos así, y alguien empezara a decir, ay Jesús, ten misericordia de mí. Pues diríamos, ¿sabes qué? Como aquel, van dos ahí y ahí están ante Dios. Y uno necesita 50,000 pesos o lo van a echar a la cárcel. Y el otro necesita 50 pesos. Y dice, Señor, me urgen 50 pesos porque tengo que... Y el otro está diciendo, Señor, me urgen 50,000 pesos. Y por fin el que debía 50,000 pesos saca un billete de 50 y dice, ten, vete, déjamelo solo, que me oiga a mí nada más. Entonces a veces es bueno hacer misericordia a los que están alrededor de ti para que Dios se desocupe de ellos y te atienda mejor. Así es que si ves a alguien con necesidad, ya sabes, échale la mano y ya Dios dispone de más para atenderte. Así sobrellevamos las cargas los unos de los otros y Dios utiliza y multiplica eso. Ok, entonces, versículo 26 otra vez, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, en el momento más excelente, más apropiado de toda la historia, Jesús murió. Ok, eso fue el momento. Y a partir de la vida y la muerte de Jesús, hay un parteaguas en la historia humana. Y a partir de la llegada de Jesús a nuestra vida, como cantamos hace rato, darte mi vida, fue la mejor decisión que pude hacer. Hay un parteaguas, hay un antes y un después en mi vida, gracias a la llegada de Jesús, buscándome a mí. Yo no le buscaba, Él me buscó a mí. Yo ni te quiero decir qué buscaba. Y tú no me quieres decir lo que buscabas tú. Pero Él entonces, ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Por eso es equivocación decir que en el sacrificio de la misa Cristo nuevamente es sacrificado. La hostia que presentan, hostia viene directamente del latín y significa víctima. Entonces, se hace un sacrificio. Y para ser un pariente mío, al casarse con su marido, por la presión de la familia hasta estaba pensando, bueno, me convierto. Pero un tío que tengo le explicó, dice, mira, para que tú te ingreses a todo esto, no es nada más decir, bueno, es lo mismo, nada más que tienen unas velitas, unas imágenes para recordarnos unas vidas ejemplares y demás. Dice, no, tienes que aceptar de todo corazón tres cosas esenciales. Una de esas tres es la transustanciación, o sea que la hostia y el vino cambian de sustancia en literalmente el cuerpo y la sangre de Jesús. Okay. Tienes que creer eso y no creerlo como símbolo. Hay muchos católicos que lo creen como símbolo, pero ellos ya nacieron adentro y no les pueden arrojar, ¿verdad? Pero para ingresar tú tienes que decir, sí, tengo uso de la razón, tengo criterio y doy constancia que esta es mi fe. Okay. Entonces, algunos dicen, no, pues todo es igual. No todo es igual. Okay. Y por eso tenemos que estar en la palabra de Dios y verificar y comprobar lo que está escrito y cotejar lo escrito con lo que practicamos y decimos y hacemos, ¿no? Un día vamos a tomar un tiempo para estudiar. ¿Por qué alzamos nuestras manos? ¿Por qué aplaudimos cuando alabamos a Dios? Pues porque el que está junto a mí está así y le veo que está bien entrado y le gusta, es muy inspirado y está, él se ve muy a gusto, entonces yo también lo voy a hacer a ver qué se siente. No, eso es lo que hacíamos en el mundo. Tú ves un marihuano, se echa su mota y dices, oye, ese se ve chido, entonces yo también le entro. No, hijo, esa mentalidad te condujo por malos caminos. Pero la Biblia nos enseña exactamente qué y por qué. Entonces no tienes que nada más hacerlo porque el que está junto a ti lo hace. Una vez yo pasé media hora formada en una cola en una oficina de gobierno que no era. Y cuando voy llegando a la ventanilla digo, porque había mucha gente, voy llegando a la ventanilla, dije, no puede ser. Y había como dos personas y dilataban un minuto cada uno. Y digo, y esta era mi ventanilla. Ah, yo pensé que tenías que conocer a alguien para formarte ahí porque era muy rápida. No. Entonces no te formes donde están formados nomás porque ves mucha gente formada. ¿No? Ok. Por eso necesitamos y por eso todos los domingos y todos los miércoles y cada que nos reunimos en cada discipulado, vamos a la palabra y vamos a la palabra. Y cuando ya hemos estudiado la palabra, le damos vuelta y empezamos otra vez a estudiar la palabra. Porque cielo y tierra pasarán, dice Jesús, mas mi palabra no pasará. Así es que los cambios vienen en nuestra vida, en la sociedad, en tu salud, en tu economía. Cambios vienen todo el tiempo, pero lo que no cambia da la constancia y la firmeza en nuestra vida. De eso nunca tenemos que apartarnos. Bien. Entonces Él se presentó una vez para siempre. ¿Cuántas veces? Una. ¿Para cuándo es válido? ¿Cuándo vence? Nunca. ¿Cuándo caduca? Nunca. Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo. O sea, sacrificándose a sí mismo, ¿cómo vas a mejorar lo que hizo Jesús? ¿Cómo vas a superar lo que hizo Jesús? No, Él lo llevó a lo infinito. Perfecta gracia, perfecta misericordia, infinita compasión, santidad incalculable, porque nuestra pobre mente no puede asimilar la justicia de Dios en su plenitud. Y cuando tratas de reducirlo a ordenanzas y leyes, siempre dejas algo afuera. Es como alguien que trata de poner la sábana para una cama individual sobre una cama matrimonial. Nunca va a alcanzar y solo sales peleado con el otro que está ahí contigo porque tú te tapas y el otro jala la sábana para allá y luego lo subes para acá y se destapan tus pies y luego te encoges porque, ay, mis pies tienen frío, entonces te estiras y ya se destapa tu espalda y ahí estás y amaneces con gripa y mal humor. Y así es con la ley. Nunca vas a dar al ancho. Pero Jesús sí dio al ancho. Y eso ya hemos visto en capítulos anteriores aquí en Hebreos. Entonces, Él, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Ahora vamos a ver en capítulo 10 acerca de eso, cómo funcionaba y cómo Dios con las figuras en la tierra de las cosas celestiales dibujó para nosotros como un diagrama para llegar a Dios, un croquis para llegar a Dios. Y a ver si tú hoy puedes llegar a Dios con el croquis, con ese diagrama. Y de la manera, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, Cristo murió una sola vez y fue juzgado por Dios por nuestros pecados, pero fue juzgado una vez por todas. Así es que vamos a pensar eso. Tú dices, cuando yo recibo a Cristo, Él ya perdonó mis pecados. El problema es que sigo pecando. Pasan 8 días, pasan para algunos 8 minutos, y otra vez pequé. Y dices, ¿y ahora? Entonces como que piensas que, bueno, entonces necesito componer eso. Porque, o sea, Cristo con lo que hizo, Él pagó mi deuda, pero me volví a endrogar. Tengo otra deuda. ¿Y ahora cómo voy a ser tan molestoso, tan chocante, tan pediche para ir a decir, oye Jesús, tengo otra deudita, ¿la puedes arreglar también? O sea, es, entonces decimos no y empezamos a decir, no, pues por eso yo también tengo que poner de mi parte. Claro, hijo, pero ¿qué pones? El fruto del Espíritu, que es el carácter de Dios y la santidad y la justicia de Dios, producidos en ti por esa permanencia, esa convivencia y comunión con Dios a través de Cristo, con el poder de su Espíritu y la dirección y la instrucción de su palabra. Entonces, cuando ese fruto del Espíritu aparece en nuestra vida, ve a tu casa, si tú tienes un guayabo en tu jardín, un naranjo, ¿cómo se llama? ¿Un mandarino? Si da mandarina es un mandarino, ¿verdad? Pero como que suena raro. Si tú tienes un aguacate, si tienes chayote, lo que tú tengas. Si tienes una matita de jitomate, revisa tu mata de jitomates. Y acércate mucho y vas a ver que ni suda, ni gruñe, ni gime, ni suspira, trabajando para producir ese fruto. Es el resultado natural de estar en el sol, recibir la lluvia y sus raíces en tierra y produce fruto. Así dice Jesús en Juan capítulo 15, así todo el que permanece en mí va a llevar fruto. Entonces, vamos hacia el lugar santísimo, capítulo 10. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así es que, ¿a cuál Cristo sirves? Y dices, ¿que hay dos? Ora, ya me lo pusieron más difícil. No, hay uno. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre Jesucristo. Abogado tenemos, primera de Juan capítulo 2, abogado tenemos para con el Padre. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesús el justo. Entonces, hay un solo Cristo Jesús, hay un solo Salvador, un solo Mesías, un solo Cordero de Dios, un solo sumo sacerdote. Pero, ¿con cuál? Yo veo que hay gente que le cuesta pedir al Padre. Decimos, Señor, y Señor esto, y Señor, y Dios Santo esto, y Dios Santo el otro, y decir Padre, dicen, Señor, y como que se le atora. ¿Cómo el Padre? ¿Cómo el Padre? ¿Ok? Y Jesús les da mucha confianza, pero el Padre no. Necesitas renovar tu entendimiento. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es que el mismo carácter, la misma ternura, lo mismo que es así accesible para ti, Jesús, lo es el Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La idea de que Jesús muriera por tus pecados fue del Padre. Él es el que vio y se movió hacia ti y envió a su Hijo. Y no es que Jesús echaron suertes, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pues Jesús, ni modo, Hijo, te tocó a ti, ve. No, sino que eso es como es Dios. El carácter de Dios es revelado en el Verbo de Dios, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces Jesús, en sus acciones, sus palabras, sus milagros, su ternura, su compasión, su justicia y santidad y demás, Jesús hace visible lo invisible de Dios. ¿Te das cuenta? Y luego de Jesús dice, y enviará el Padre al otro Consolador, al Espíritu Santo, para recordarte las cosas que yo te he hablado. Y el Espíritu nos revela a Jesús. Es la Santa Trinidad. Un Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice eso. No me preguntes después de la reunión de eso porque voy a estar cansado. Es muy complicado. Ok, pero muy sencillo a la vez, para Dios es sencillo, y tú y yo decimos, no, pues ¿con qué entonces? ¿Con el abuelo? ¿O qué es el Espíritu? Y ahí estás, no, pues es una paloma. Ay, no, una paloma no, yo quiero ir con el viejo barbudo, ese es el Padre, él sí me va a conceder. O sea, empezamos a complicarlo con nuestra imaginación y todo eso. Ve a la palabra y es muy sencillo. Ve por ahí a imaginarlo y ya te lo complicas. Por eso tenemos que volver a la palabra y tenemos que volver a los fundamentos siempre, y tenemos que estar en estas cosas porque son difíciles de entender, pero son eternas. Entonces aparecerá por segunda vez. ¿Esperas el Cordero de Dios o el León de Judá? Es el mismo Jesús. Pero ¿con quién tratas en tus oraciones? ¿Con quién tratas cuando adoras? Necesitas conocer a Dios. Necesitas convivir con Dios, necesitas conocer sus caminos y no tener miedo de acercarte más. Bien, porque la ley, capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Así es que tú quieres acercarte a Dios, tú quieres conocer mejor a Dios. ¿Qué traes? Entonces, ¿tú das qué a cambio de conocer mejor a Dios? ¿Tú das qué a cambio de más amor de parte de Dios? ¿Qué vas a dar? ¿Un diezmo? ¿Un ayuno? ¿Una penitencia? ¿Qué das a cambio del amor de Dios? ¿Qué das a cambio del perdón de Dios? Estas cosas nunca pueden, dice, vamos a leerlo otra vez, y te invito que lo leas en voz alta, que tus oídos oigan tu propia voz diciendo esta verdad. Versículo 1, capítulo 10, porque la ley, a ver, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Te acercas a Dios hoy? Las cosas que tú ofreces a Dios por medio de la ley nunca te harán perfecto. No te ayudan. La ley solo revela tu necesidad, pero no provee la solución. La ley era para arrimarnos, corretearnos, perseguirnos hacia la gracia de Dios, hacia su perdón, hacia una desesperación de darnos cuenta, si tú no intervienes, Señor, perdido estoy, perdido. Si tú no intervienes, porque yo no tengo qué. Juan el Bautista ve a Jesús caminando por ahí y dice, he aquí el Cordero de Dios. Tú tenías que traer tu propio Cordero, que tú comprabas con tu dinero, y ofrecerlo a Dios por tus pecados. Nada de que pena ajena y otro ofrece por ti tu sacrificio. No, tú te va a costar para que tú te acuerdes. El pecado es brutal y cuesta y te deja más pobre y da dolor. Y tú tenías que sentir bajo tu mano cómo brinca el animal cuando lo degollan y saber, es mortal, es brutal, es horrible el pecado y sus consecuencias son horribles. Y ahora Juan, cuando está viendo lo de Apocalipsis, ve junto al trono de Dios, frente al mar de cristal, un cordero como si fuera inmolado, pero en pie. Entonces, aún en el cielo, tú y yo vamos a estar así con la boca abierta. viendo al Cordero de Dios en pie, resucitado, vivo, sin relación con el pecado. Y la prueba para saber que está sin relación con el pecado es que lo vamos a ver como si hubiera sido sacrificado. Y vamos a ver las marcas que vio Tomás en sus manos y sus pies y poder decir, no me cabe todavía entender que esto hiciste por mí. Que fue tu idea hacer esto. Entonces, versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Interesante, limpios ya no tendrías conciencia de pecado. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú recibes a Cristo, la verdad dices, me siento limpio, me ha perdonado, y lo compartes con otro y empieza a enojarse. Tú, limpio de pecado, ni en kermés, no, ya no fumes eso, estás soñando, estás alucinando un perdón de Dios. ¿Tú cuándo Dios te va a perdonar? No, estás equivocado. Y empieza, porque no comparten ese perdón, no comparten esa paz que el perdón de Dios trae a tu vida. Entonces, no es que dejes de pecar, sino que el pecado deja de tener la importancia y deja de ser el enfoque de tu atención y tu preocupación y tu culto. Porque todo el culto en el Antiguo Testamento tenía que ver con el pecado. Era muy difícil, muy latoso poder llegar hasta la presencia de Dios. Dios puso trabas y obstáculos, impedimentos, que el hombre no pudiera acercarse fácilmente a la presencia de Dios. Precisamente por eso, para tener mucha conciencia del pecado. Dice así, versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, y al rato vamos a tomar la cena del Señor y hacer memoria, pero del sacrificio. Qué diferente lo que hizo Jesús. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es interesante, en el Salmo 40, cuando tú lees eso en los versículos, bueno, por ahí está en versículo 7 esta parte, mas me preparaste cuerpo. En el Salmo, si tú ves en tu Biblia, dice, me has abierto los oídos. Qué interesante. A veces cuando viene traducido el Antiguo Testamento en hebreo al griego, y luego del griego al español, por ejemplo, algo es cambiado, porque el hebreo es un idioma no de conceptos, sino muy, muy, muy visual. Entonces, por alguna razón, y es interesante, cuando dice en el Salmo 40, me has abierto los oídos, es la palabra es muy visual de que me has taladrado los oídos. Y tú dices, ah, con razón, tengo mi cabeza que parece tronco de encino y no me entra. Y pero si Dios mete el taladro, ya por fin entra hasta adentro su palabra. Entonces dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Eso es un verso en el Antiguo Testamento profético acerca de Jesús, que es lo que Jesús expresa estando en el mundo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dios no está negociando con tu pecado. Dios no está pensando, bueno, que peque, y así para que todos me vean tan perdonador. Dios no está negociando así. Dios no está buscando una utilidad en el perdonarnos a nosotros. ¿Qué gana Dios al perdonarnos? ¿Qué gana Dios al redimirnos? Nada. ¿Qué le das? Ya, oh, salvo soy, ahora le voy a servir con toda mi vida. Yo te rindo mi ser, como cantamos hace rato. Y ahora, Señor, te doy. ¿Qué le vas a dar a Dios que no te dio? Nada. Si los pelos de tu cabeza están contados. Y está bajando la cuenta, ya estoy viendo ahí. ¿Qué le das de tus esfuerzos y tus talentos y tu amor y todo eso? Nosotros le amamos a Él porque Él primero nos amó. O sea, Él te dio amor para que tú le amaras. O sea, así, así en quiebra, así totalmente miserables. ¿Qué le damos que Él no nos dio? Hasta para decir gracias y sacar aire de tus pulmones y que ese aire vaya raspando por tu garganta y tus labios y tu lengua y puedas decir gracias. Ese aire Dios te lo dio para que lo tomaras en tus pulmones mugrosos, contaminados, que con esos mismos labios has pronunciado palabras de maldición, de envidia, de rencor y de odio. Y ahora con esos labios dices, gracias Jesús. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, Señor. Y así hasta tus labios Dios te dio. Y el aire que respiras. ¿Qué le damos? Wow. Sacrificio y ofrenda no quisiste. No hay nada que puedas dar. No hay nada. Tienes que estar satisfecho con el sacrificio de Jesús. No hay nada que le pueda impresionar a Dios. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Dios no gana nada en salvarnos, no gana nada. Pero el amor verdadero, el amor de Dios, no busca utilidad, no busca ganar. Eso es. Su satisfacción es poder tenernos juntos. Jesús pide al Padre en Juan 17, Padre, te pido que ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Que estén conmigo, Señor. Eso es lo que Dios quiere. Cuando Dios se acerca a Adán y Eva después de su desobediencia, ¿qué dice? ¿Qué es la primera pregunta que Dios hace? Las primeras palabras que salen de la boca de Dios cuando el hombre ya es desobediente y pecador. ¿Qué son las primeras palabras? Dos palabras. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No es para que te eduques, no es que ándale, síguele, síguele muchacho, a ver a dónde te lleva esto. No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Dios desde entonces está llamando, invitando. Jesús dice, el que esté cargado y trabajado, que venga a mí. En el último de la Biblia, en Apocalipsis, todo el que tenga sed, venga a beber de agua de vida sin precio. Ven, ven, ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y pregúntate, ¿dónde estás? Y no digas, es fila 3, asiento número 4. No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Versículo 7, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, el sistema de traer algo para que Dios siquiera te quiera escuchar un poquito, un ratito, te traigo esto, vengo tocando con los codos, mira, te traje una bolsita de mangos, una bolsita de manzanas de mi tierra. No, o sea, no, no vienes tocando con los codos con Dios. ¿Qué traes? Mira lo que robé de tu huerto, Dios. Te traje unas manzanas de tus árboles que crecieron en un jardín que tú me prestaste para que yo me sentara en la sombra. Te robé unas manzanas de tu árbol y te los traigo. O sea, ¿cómo crees? Nada, nada. Y deja a un lado lo que tú y yo podamos llevar ante Dios. Y es humillante. Y enoja. Dices, nada, nada. Nada, nada. Quieto. Ok, siéntate, siéntate. Mejor arrodíllate y calla tu alma. Y escucha, dice, diciendo esto, quita a un lado, para un lado esto, y diciendo luego, versículo 9, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, la voluntad de Dios cumplida, ejecutada por Jesús. En esa voluntad, en la voluntad de Dios revelada y ejecutada por Jesús, en esa voluntad somos santificados, ¿por medio de qué? Por lo que Él hizo, no por lo que tú hagas. Ay, dices, no, no, pero tiene que haber algo, tiene que haber algo. Vamos a ver. Sí, te toca algo. ¿Ya estás, ya te sientes mejor? Sí, te toca algo, si quieres. Si quieres hacer algo, ahorita vamos a ver. Vamos a seguir, vamos a darle prisa, ¿no?, para llegar a eso, porque te veo ansioso. No, pues algo tengo que hacer. Sí, algo. Dos cosas. Primero, apagar tu celular y luego seguir leyendo. No te quieras perder esto. Versículo 11, y ciertamente, Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y por eso tú has intentado cuántas cosas. Has ido a conferencias, has ido a congresos, has hecho liposucción espiritual, has hecho dietas espirituales, has hecho terapias, aromaterapias, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer el otro, hoy voy a hacer las manos así, luego voy a voltear las palmas así, y entonces eso es como decir, Señor, ayúdame, y luego voltear la mano, gracias Señor, y tratas de ver todo lo que puedes hacer, me hinco de una rodilla, ¿de cuál? Y buscas y haces maroma y teatro. Y nunca pueden quitar los pecados. Entonces, pero Cristo, eso es mucho mejor, pero Cristo, y algún día que tengas mucho tiempo, que vayas en un viaje de tren hacia Chiapas, que va a ser tardado, ponte a estudiar en tu Biblia eso, pero Cristo, pero Dios, Efesios 2:6, pero Dios, que es grande en misericordia, por el gran amor con el cual nos amó, nos ha dado vida juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo nos ha resucitado y nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Pero Dios, el hombre, pero Dios. Tú, todos tus fracasos y tus flaquezas y tus miserables esfuerzos y pretensiones, y tú, y yo, pero Dios, y dices, uff, como un vaso de agua fría en un día de calor, llegan esas palabras, pero Dios, ay sí, ahora cuéntame esa historia. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, no hay más que hacer, sino esperar tú su venida y esperar él tu llegada. A ver cuál sucede primero. Se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En esta voluntad somos santificados por la ofrenda de Jesús. Entonces, a los santificados, pues soy yo, eres tú. Y con una sola ofrenda, dice, porque con una sola ofrenda, vamos a leer esto todos juntos también, eso vale la pena que tu voz escuche. Versículo 14, porque con una sola ofrenda, ¿con cuántas? Una sola, con una sola ofrenda, ¿todos? Hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué puedes agregar? ¿Qué puedes traer? Nada. Insulta tu intelecto, insulta tu soberbia, insulta tu vanidad, pero ¿sabes qué? Glorifica el amor y la misericordia de Dios. ¿Qué quieres? ¿Glorificar a Dios o glorificarte a ti mismo? Bueno, entonces glorifiquemos a Dios y dejémosle la gloria de haber hecho todo. Dice, sí, pero me prometiste que algo puedo hacer. Ok, sí, te lo prometí, te lo voy a dar. Versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, esto viene de Jeremías capítulo 31, a lo mejor tu Biblia dice eso en el margen, este es el pacto que haré con ellos, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Aquellos días se refiere a los días de toda la rebelión, toda la terquedad y demás. Y tú sabes cuáles son esos días en tu vida. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Y en sus mentes las escribiré. Añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Un tip, te voy a dar una ayudita. Si tienes problemas o fricción en tu matrimonio o con alguien que te ha lastimado, te ha ofendido, te voy a dar un tip. Aquí Dios dice, pero pues sí te perdono, es que no lo puedo olvidar. Dios no se olvida. Es que Él promete nunca acordarse. Es diferente. Nunca lo traeré a mente. Es una disciplina, el perdón es una disciplina. Y si Dios se disciplina en perdonar, tú y yo tenemos que disciplinarnos en perdonar, ¿sí o no? Si Dios, que no tiene por qué perdonar, ¿Quién le va a decir, Dios, tienes que perdonar? No, pero él dice, así digo Jesús, Mateo 18, si no perdonas a cada uno sus ofensas, el Padre no te perdonará. Es muy tajante eso, es muy contundente y dices, ay, entonces, ok, sí le perdono, pero no lo olvido. ¿Qué? Pues entonces no me perdones porque nomás estás perdiendo tiempo. Es mucho tener que hacer movimiento y escabullirte y esquivar esto y todo y no sentir, no, sí lo perdono y no lo olvido. Entonces si es una deuda, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores, dice en el Padre Nuestro. Ahora, si yo tengo una deuda y queda liquidada, ¿se vale que tú me vengas a cobrar? No, ya te pagué, aquí está el recibo pagado, liquidado, ya caducado, todo, ya vete. Y no se vale que tú me vengas a cobrar lo que ya está pagado. Y si tú me perdonas, ya no me puedes cobrar, ¿sí o no? Bueno, ahí está. Es que lo perdono, pero no lo puedo olvidar. Entonces sigues cobrando, no has perdonado. Dices, ah, caray, y si no perdonas, Dios no te perdonará. Oh, y probablemente por eso tienes problemas en tu vida, falta de gozo y falta de paz. Pero ahí está el tip. La disciplina de perdonar es no traer a memoria, pensar en otras cosas. Filipenses 4:6-8. Todo lo que es hermoso, todo, si hay virtud, si hay algo digno de alabanza, piensa en estas cosas. Lo puro, lo bonito, lo bueno, piensa en esto. Y dice, solo hay una cosa buena de él, que ya me dejó. Ok, piensa en eso, darle gracias a Dios, este viejo miserable ya te dejó. Ya, siquiera es una batalla menos en tu vida. Pero por ahí comienza, la gratitud expulsa el rencor de tu vida. No puedes andar en rencor y gratitud al mismo tiempo. Hubo una chica que dijo, doy gracias primeramente a Dios, que aunque todos ustedes han hablado de mí, Él me ha fortalecido. Dice, momento. O sea, eso es decir, o sea, estás aventando flores a Dios y tierra a nosotros. Oye, deja la maceta en paz. Ok. Bien, versículo 17, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, nunca más me acordaré. Y si Dios no se acuerda, no es lo mismo que olvidarse. Por eso tú no te acuerdas de una cita, un compromiso. No es lo mismo que haberlo olvidado, sino que fácilmente no pusiste el empeño para recordarlo. Y Dios promete no recordar, no acordarse. Pues donde hay remisión de estos, otra vez usa un término de deudas, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, esto es un párrafo de los más lindos en toda la Biblia, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, tenemos libertad, ¿por qué? No hay más ofrenda por el pecado. Puedes llegar con las manos vacías. A ver, ve tus manos. Bueno, suelta tu Biblia, tu lápiz y tu boletín. Tus manos. ¿Qué traes? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la virtud? ¿Dónde está la santidad? En estas manos, ¿qué traes? Pues un poco de sudor que hace calor, pero es lo máximo. Quizás un anillo por ahí. Es lo único. ¿Qué traes? Nada. Pero tampoco te lo pide. Dios no te está pidiendo algo. Él ya lo puso. Ven. Así. Dice, sí, pero me prometiste que algo sí puedo hacer. Ok, vamos a ver. Así que, hermanos, teniendo libertad. Una pregunta. Hay una calle aquí en el centro, por el Palacio de Justicia, que tú vienes subiendo desde por el mercado. ¿Sí se ubican? Ok. Y hay otra calle que atraviesa. Ok, ¿sí? Y esa calle, en su esquina, tiene un alto. Y es, ya me di cuenta por qué, que es para que los que vengan subiendo la otra calle no tengan que pararse, porque arrancar en una subida de ese tipo es muy difícil y la tendencia es que el carro vaya para atrás tantito y van a haber choques y problemas, ¿no? Entonces, pero si tú has pasado por ahí, te has dado cuenta que cuando tú vas en la subida, el otro tiene el alto y sigue derecho y hasta te mira colgando la boca. ¿Y qué me vas a hacer? Pues absolutamente nada, ya te ganó. Tiene libertad, el alto está y tiene libertad. Y a lo mejor, vamos a ser honestos, estando en la otra calle, tú no respetas el alto.
Y luego por el otro lado bajas hasta allá para subir al mercado, ¿sí o no? ¿Okay? Y vienen por Avenida Cuauhtémoc y tienen rojo y tú tienes verde y te ganan. Ellos tienen rojo y tú tienes verde y ya estás ahí peleando con la subida y el otro y brum y se te atraviesa, ahí estás quemando tu clutch tratando de no ir para atrás y poder ir y ya estás. Pero ¿no has hecho lo mismo en Avenida Cuauhtémoc? Cuando estás del otro lado, ahora sí. No, ¿cuál rojo? Yo no lo vi. Ok. Si tú usas libertades que ni tienes, porque tomas una libertad en esos altos que no tienes, que no es tuya. Si tú utilizas, si tú aprovechas de una libertad que no es tuya, ¿por qué no aprovechamos de esta libertad que Dios dice que es nuestra? Que sí tenemos libertad para entrar al lugar santo. ¿Sí? ¿Lo leíste? ¿Teniendo qué? Libertad. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora es como una ambulancia. Una ambulancia no necesita respetar altos y por eso andan todo el tiempo, aunque están comiendo tortas o lo demás, ellos andan todo el tiempo con su luz prendida para que la gente se quite. Y al rato la gente no respeta su libertad de la ambulancia de tener preferencia y poder pasar donde quiera. Pero pues, ni modo, eso es otra cuestión que dejaremos a los que están, que les compete, como quien dice. El caso es que tú y yo tenemos libertad. Y como hemos dicho, si tú utilizas libertades que Dios no te ha dado, nomás la licencia que Dios te dio, como decimos, no tienes permiso, no tienes autorización, pero haces. Estacionas en doble fila y tú sabes que no está bien. Y cuando otro te hace eso y te quedas atrapado detrás de ese carro y no puedes rebasar y en el tráfico dices, ¡ay, ¿por qué hacen eso? Pero cuando a ti se te hace tarde y haces lo mismo, dices, ¡ay, que me aguanten! ¡Nomás tantito voy a entrar! Ok, si utilizamos libertad que Dios no nos da, entonces cuanto más hay que utilizar la libertad que Él sí nos da. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Que el velo fue rasgado de arriba abajo. Y entonces eso no fue un dedito, fue un dedote. ¿Ok? La mano de Dios es fuerte para abrir el camino al lugar santísimo para ti y para mí. Entonces, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Entonces, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo es la carne de Jesús. Y Él en sus sufrimientos, en su padecimiento en la cruz, rasgó, abrió el camino. Entonces, no te quedes en el lugar santo. Si te quedas en el lugar santo, te estás quedando en el Antiguo Testamento todavía. Ahora, lo que pasa es esto, vamos a leer los últimos versículos aquí, no de todo el capítulo porque no nos daría tiempo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y versículo 21, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. El sumo sacerdote tenía que saber que ya fue presentado sacrificio, sangre derramada por mí. Entonces él podía entrar con corazón sincero, no fingiendo. Y por eso tenían campanitas en el borde de su túnica. Si dejaba de sonar las campanitas, quería decir que Dios le azotó, que no le aceptó, no aceptó su ofrenda y que murió. Entonces en el día de expiación toda la gente quedaba así en los atrios del templo, así. Y viendo su reloj. Y uno se dice, oye, Shemuel, ya retardó el sacerdote. ¿Cuándo irá a salir tú? Y ahí están, y ahí está. Ay, por fin ya viene saliendo y bendice al pueblo. Y todos dicen, ¡uh! Ahora sí, un año más. Ya. Entonces, nosotros no. Acerquémonos con corazón sincero. No tiene, sin pretensión, sin miedo, sin titubeo. Acércate. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, el sumo sacerdote tenía que entrar. Y tú entonces te agarras como la mujer con flujo de sangre. Tú tienes que agarrarte del borde de su manto. Y Jesús te conduce al lugar santísimo. Y tienes que agarrarte de Él. Si has visto Monster Inc., ¿no? Como la niñita se agarró del monstruo y ahí andaba pegada a él. Más o menos así. Pégate, pégate. purificados los corazones de mala conciencia, tú tenías que pararte frente al altar de bronce, y por la altura del altar de bronce, el holocausto, el animal degollado y descuartizado y ahora ardiendo sobre las brasas del altar, tú tenías que ver la muerte de alguien, de un ser por ti. Y tú tenías que alzar tu mirada mientras ardía, y cuando ya se acabó de arder, tú podías acercarte a Dios, pero no físicamente, nunca uno como tú, uno como yo, nunca podía pasarse del altar de bronce. Y es interesante, dice, purificados los corazones de mala conciencia, entonces ya no hay conciencia de pecado porque la ofrenda fue presentada, pero dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Qué interesante, cuando, tú lo puedes leer en Éxodo, cuando Moisés unge a Aarón y sus hijos, primero los lava, les lava con agua y luego les pone la vestidura de sacerdote. Pero al estar ministrando en el templo, primero daban la vuelta al altar de bronce, por un lado dejando, cuando ya habían ofrecido el holocausto, ya se paraban de un lado hacia el norte. El altar, cuando tú entrabas en el tabernáculo o en el templo, tú venías del oriente, de donde sale el sol. Entonces con el sol, si fuera de mañana, el sol está a tu espada, y a tu espalda, y el templo enfrente. Entonces tú podías dar la vuelta y pararte a un lado del altar mirando hacia el norte. Y Satanás quiere estar en el trono de Dios del lado del norte para recibir la sangre y recibir vida y recibir todo eso y culto y homenaje, y le corresponde a Dios. Entonces ya podías estar así, y a un lado está el altar, a tu diestra está mi sacrificio, está mi Dios, Jesús. Y entonces ya puedes mirar hacia el lugar santo, y al lugar santísimo nunca. Entonces, lavado los cuerpos con agua pura, pero entre el altar de bronce y el templo había una fuente, había un estanque muy grande de bronce en donde se lavaban las manos y los pies. Entonces dice, lavado los cuerpos con agua pura. En Efesios 5:25 habla de eso, y dice que Cristo amó a la iglesia y la purificó con el lavamiento de la palabra. Entonces, eso de agua, aquí el altar de bronce y el sacrificio presentado ahí es la expiación, es el perdón de nuestros pecados, pero el lavamiento para estar yendo y viniendo, lavamiento de agua, manos y pies. Jesús llega lavando los pies de sus discípulos a Pedro y dice, Pedro, tú no me lavarás los pies jamás. Y dice, Pedro, si yo no te lavo, no tienes parte de mí. Dice, ok, entonces todo. Dice, no, ya estás limpio. El que está lavado solo necesita lavarse los pies para estar otra vez todo limpio. Y tú y yo, caminando por este mundo, constantemente ensuciamos nuestros pies en tu caminar. Y dice que si andamos en la luz, primera de Juan capítulo 1 versículo 6, si andamos en la luz como Él está en la luz, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado y tenemos comunión unos con otros. Entonces tú y yo podemos dejar el altar de bronce y acercarnos primero a lavar manos y pies, y ahora servir en el altar. ¿Y qué servicio podríamos hacer tú y yo en el altar el día de hoy? Si ya fue presentado una vez para siempre la muerte de Jesús, ya basta con todo. ¿Qué ministerio tenemos alrededor del altar? Solamente poder decir, ven, te llevo. No, es que me da miedo. Ven, quiero que veas este altar, y quiero que veas lo que pasó aquí, y quiero que ahora que te acerques más, y que laves tus manos, y que laves tus pies, y que veas lo que es servir. Y sabes que de repente la puerta, la cortina está levantada en el lugar santo, y ves el incensario de oro y el humo de incienso, pero de repente se ve que el velo está rasgado y el camino está abierto. Pero sabes que aún el velo está colgado, y tú para entrar tienes que agacharte y hacer así. Y tenemos que saber delante de quién estamos. Y tenemos que saber hacer reverencia. Y tenemos que poder decir, yo reconozco lo que has hecho. Y así te rindo mi ser. Estoy a tus órdenes. Al que nos amó y nos hizo reyes y sacerdotes y nos abrió el camino para estar yendo y viniendo, representando a Dios ante el pueblo y representando al pueblo ante Dios. Voy a pedir que repartan los elementos de la cena del Señor y vamos a hacer memoria, como dice la Biblia, hacer memoria, pero no del pecado, porque Dios ha dicho que jamás se acordará de tus pecados y transgresiones.
Darte mi vida would be really good at the end, whatever you do before that.
Y mientras repartan, toma este tiempo para recordar. Si quieres, sí, recuerda cómo estabas y dónde estabas cuando encontraste vida en Jesús. Una mano abierta, no un puño cerrado, sino una mano abierta ofreciéndote vida. Recuerda, pero también haz otra cosa. Piensa. ¿Dónde estás en todo esto? ¿Estás afuera? ¿Estás en los atrios nada más? ¿Ya estás frente al altar de bronce, contemplando el sacrificio apenas? ¿Ya te has lavado las manos muchas veces en la fuente de bronce para servir, para ministrar compasión y esperanza y redención a muchas personas? ¿Ya lo has hecho? ¡Qué bueno! Pero ¿sabes qué? Quiero tomar una oportunidad más aquí. Si nunca has entrado en reconciliación con Dios, si por decir te encuentras solo frente al altar de bronce, tratando de asimilar apenas que esto que tú ves sobre el altar, otro lo pagó, otro lo compró, y esto efectivamente abre el camino al lugar santísimo para ti, y sin pena, sin miedo, puedes acercarte a Dios. ¿Por qué no tomas este momento para decir, acepto, recibo la redención en tu sangre? Padre Santo, acepto y recibo la redención en la sangre de tu Hijo. Acepto y recibo perdón y te doy gracias. Y si esta es la posición donde tú te encuentras, ponte de pie. Y queremos pedir a Dios que te bendiga en una forma muy especial. Porque al tomar estos elementos, el pan y el vino, la misma Biblia dice que no tenemos que hacerlo sin discernir el cuerpo del Señor. No tenemos que hacerlo indignamente. Tenemos que saber qué estamos haciendo. Hazlo sabiendo. Esto no es el cuerpo y esto no es la sangre de Jesús. Pero me recuerda un hecho y que fue hecho por mí. Entonces ponte de pie ahí donde estás. Si tú apenas estás diciendo, ok, yo acepto, yo recibo. Y recibe los elementos cuando llegan a ti y juntos tomaremos esto en memoria de nuestro Señor. Yo creo, hay otros que dicen, sí, yo ya sé que soy salvo. Yo sé que Dios me ha perdonado, pero yo me quiero poner de pie. Ponte de pie. Juan ve en el cielo un número que nadie puede contar de redimidos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, de toda nación y tribu y lenguaje y familia, linajes, todo lo que puede haber, formas, identidades, formas de expresarse, formas de vivir, formas de ser, y ve ante él, y todos a una voz están diciendo, digno es el Cordero, digno es él, y todos llegan con las manos vacías ante él a darte las gracias, Señor, porque no hay nadie como tú y nadie pudo hacer por mí lo que tú has hecho. Toma el pan en tu mano. Si ya tienes, si alguien falta, alza tu mano, si no tienes, para que te den y podamos nosotros tomar esto juntos. Alza tu mano si no tienes el pan. La Biblia dice que como somos muchos, así también el cuerpo es de muchos miembros, pero es uno solo. y hay que discernir el cuerpo del Señor. Hay que darnos cuenta. Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Te doy gracias, Señor, de cielo y tierra, que nos das el fruto de la tierra. Eso era la gratitud tradicional de los judíos, a dar gracias por este pan. Y el más chico, el más joven y unos de los que se pusieron de pie son los más recientes en entrar en este número de redimidos. Y el más joven, el más pequeño, tenía que decir, ¿por qué es esta noche diferente a las demás? ¿Por qué? ¿Y qué significado tiene esto? Y el más viejo, que no lo soy yo, pero estoy entre ellos, el más viejo tenía que decir, porque fuimos esclavos. Y Dios nos redimió con mano poderosa de la esclavitud, por amor a nosotros. Vamos a darle gracias y tomar este pan. Señor, te damos gracias que con mano poderosa extendiste tu mano y tu brazo no fue corto. Y nos sacaste de donde estábamos y con mano poderosa abriste el camino nuevo y vivo. Y gracias por la sangre de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Gracias por el sacrificio, Señor. Y todos juntos tomaremos.